Ahora es cuando aparecerán los jóvenes y dirán, ah, yo no sé qué es con estos contertulios de veintitantos. Pues esto es historia de España y de la televisión. Érase una vez. Magnífico. ¿Cómo se lo sabe nuestro siguiente invitado? ¿Cómo se extinguieron los neandertales? Y por otro lado, estoy leyendo un...
Sí, ya.
En un futuro próximo, ¿podríamos disponer de la tecnología para traerlos de vuelta mediante clonación? Parece el guión de una película, pero no. Hablamos de Nación Neandertal, el libro que ha escrito Juanjo Gómez Cadenas, que está aquí con nosotros. Un aplauso para él. Bienvenido.
Gracias, gracias. Un placer estar aquí.
Oye, la primera parte me parece como muy académica. Oye, vamos a esta gente que no sabemos, es verdad, cómo se extinguieron los neandertales. Eso lo veo bien. Lo otro de que si podremos clonarlos en el futuro y todo eso es un poco más inquietante.
Bueno, yo creo que las dos cosas son inquietantes, ¿no? ¿Cómo se extinguen los neandertales? Nosotros normalmente tenemos todos una respuesta preparada, nos los cargamos nosotros, porque es que tenemos un poco de complejo de culpa. Y fíjate que una de mis intenciones en la novela, mira, hay dos clichés con los que tenemos que vivir. Una es, los neandertales eran unos tíos majos y tal, pero los listos aquí somos
nosotros. Claro, eso es selección natural, ¿no?
Selección natural, ellos se extinguieron, yo no. La segunda es, claro, yo era el listo y me lo cargué, pobre Angelico. Bueno, pues en esta novela lo primero que quiero es cuestionar los dos clichés. Y de hecho la novela arranca con una escena bastante divertida en la que unos tíos bien fuertotes y bien adaptados al medio, Aiz, que es un nombre vasco que significa roble, ajá. Y que es el que le da nombre al protagonista, acaba de cazar un rinoceronte lanudo, han cortado las piezas que a ellos les parecen buenas y sabrosas, y aparece por allí una banda de flaquitos, oscuritos de piel. Estos son blancos con ojos azules y pelirrojos, son los europeos. Son los neandertales.
Sí.
Y allí aparece por allí unos flaquitos, oscuritos, con la cabeza muy grande, bamboleando, muertos de hambre y pidiendo sobras. Y Naí dice, anda, venga, si estos me caen bien, que cuando era joven me hicieron un favor, venga, venga. Esperaros que acabemos de cortar aquí, ya podéis venir vosotros y seguir comiendo. Es un cambio de punto de vista, ¿eh? De repente ni somos los más listos, ni somos los más fuertes, ni somos los más nada.
Sí.
Y esto es esta idea de cambiar, de poner el punto de vista en ellos, para entendernos mejor a nosotros, fue una de las direcciones. Conectada con esta es, ¿los extinguimos? Bueno, ¿y si no? Como diría Mota, ¿y si no? ¿Y si resulta que nos hicimos amigos? ¿Y si resulta que fuimos más que amigos, sino que fuimos amantes? De hecho, te puedo decir que lo fuimos. Porque hay entre un 2 y un 4% de genes neandertales en nuestro genoma. Lo que quiere decir que tuvimos novios y novias de ambas especies.
Porque es ahí va ese matiz. Es que es un mundo fascinante en el que muchos reconocemos que no tenemos casi ni idea. Entendemos que son dos especies realmente distintas.
Son dos especies distintas. O sea,
no quiero trivializar, pero para
no,
que
no,
la
no,
gente...
No, es una trivialización.
No, lo que voy a decir... Como si un mono y un chimpancé se juntaran.
El concepto de especie está un poco complicado, pero vamos a poder decir, podríamos aproximar...
Un perro y un lobo.
Como un perro y un lobo, venga.
Así, venga.
Excepto que el concepto de especie siempre es un poco resbaloso. Porque, a ver, efectivamente se define una especie cuando ya no puedes tener procreación con otra. Pero no es la única definición de especie. Es cierto, y esto es real, que éramos dos especies diferentes. No, éramos bien distintos. Y los dos éramos humanos. Y las dos especies humanas coexistieron y podían tener descendencia, y esa descendencia, digamos, tuvo éxito, porque si no, no tendríamos el 2% de genes. Todo eso es verdad, y quizá todavía más interesante es la idea de que quizá no es que hayamos sobrevivido a los caprichos de la evolución porque fuéramos los más listos, sino porque fuimos los que tuvimos más suerte. Todas estas lecciones son muy interesantes de aprender, pero por supuesto, en esta novela no tengo ningún interés de dar lecciones. Lo que tengo es interés en contar una historia y que esa historia nos provoque curiosidad, interés y un poco de nostalgia. Porque imagínate, estos eran los únicos otros humanos con los que podríamos haber hablado. Es como haber perdido un pariente, ¿no? Estamos solos al final.
Pero, y claro, no vas a desvelar por qué, pero, o sea, ¿por qué saber? ¿Desaparecen como tal? ¿Hay cuestiones biológicas o de entorno?
Hay muchas posibilidades, ¿no? Podemos citar las posibilidades. Por ejemplo, el cambio climático les pudo afectar a ellos más que a nosotros. Ellos formaban grupos más pequeños. Y esos grupos más pequeños pudieron haber tenido más dificultades para mantenerse. Uh-huh. En la novela, de hecho, te cuento una historia donde hay toda una teoría bastante menos pesimista de lo que solemos tener. Lo que sí que os puedo adelantar es que estos neandertales acaban, que huyen también de otras tribus más agresivas. En la novela les llamo los Morlocks, es un guiño a Wells. Encuentran a estos sapiens y forman una tribu mixta y se van de viaje hacia la Tierra del Fin del Mundo. La Tierra del Fin del Mundo es una locura que tienen, por cierto, estos neandertales, son unos tíos muy sensatos. Son gente muy razonable. La frase favorita de ellos es: así es y así ha sido siempre. Son gente que lo tiene muy claro. Esto se hace así, 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 sota caballo rey.
Eso es bastante actual, ¿eh?
Bastante actual. Bueno,
cuando uno, esto ha sido siempre así y así. Ya está.
Bueno, pues estos son de este
aquí
tipo.
Aquí la cabra la tiramos del campanario desde toda la vida.
Ya te digo que los neandertales siguen con nosotros, ¿no? Y en ese sentido se encuentran a estos sapiens, que estos que sapiens que se llaman sapiens a sí mismos, claro. Ah, sí. Estos oscuritos, que los encuentran, bueno, les caen bien, y los encuentran muy nerviosos, pero sobre todo, además de nerviosos y charlatanes, encuentran que son unos tíos raros que se inventan cosas. De hecho, se inventan cosas que acaban por pasar. Y estos sapiens son los que dicen, no, nos tenemos que ir, en lugar de huir y escaparnos al siguiente bosque, vámonos a buscar la tierra del fin del mundo. Allá, que se dejan convencer y se van a la tierra del fin del mundo, que os puedo adelantar que está en España. Pero no os puedo adelantar mucho más, porque no quiero desvelar
el
truco final. Lo que sí que te aseguro es que cuando llegan a la Tierra del Fin del Mundo, los dos amigos, además, que se han hecho amigos a lo largo del viaje, la miran y dicen, ah, pues sí, es la Tierra del Fin del Mundo, hemos llegado. Y esa final de hace 40.000 años nos lo vamos a encontrar cuando llegamos a 2050, nos vamos a encontrar en la conexión exacta que nos explica lo que ha pasado.
¿Y tú, para crear esta novela, o sea, ¿cómo la ejecutas? ¿Cómo en tu mente toda esta creatividad a base de estudio? Porque tú eres además una persona que viene del mundo de la universidad y con mucha formación académica. Claro, darle luego esta prosa y este interés que genera, no sé, ¿cómo lo construye?
Pues fíjate, tiene dos partes, ¿no? Hay una parte más fácil de explicar y hasta cierto punto más fácil de hacer, que es la de documentarte. Yo soy científico de profesión y, lógicamente, estoy interesado en que todas mis especulaciones tengan una base robusta. Entonces, pues tú te documentas bien sobre la parte prehistórica, te documentas bien sobre la parte científica, sobre la que yo tengo bastante entendimiento, hablas con tus amigos genetistas, hablas con tus amigos paleoantropólogos.
Que esto que planteo aquí no sea una cosa burda.
Te lo entiendas, te entera bien. Y toda esa parte, una vez que ya tienes la parte científica más o menos bien clara, haces un poco tus guiones, hasta ahí está bien. La parte más difícil de explicar es cuando te metes, las pequeñas golpes de casualidad que le dan vida a la novela. Sin ir más lejos, la parte paleolítica, yo iba escribiendo borradores y los borradores, pues estaba contento, pero había algo que me faltaba. ¿Sabéis cuándo la novela toma vida? Precisamente cuando cambio de punto de vista. Cuando en lugar de contar al principio el punto de vista, el de Sapiens. Uh-huh. Cuando cambio de punto de vista y el que ve venir a los flaquitos oscuritos debiluchos pidiendo... anda. Y ese golpe, que es un golpe, vas trabajando hasta que sale, es el que te da la revelación que te lleva a construir la historia. Y en la parte del futuro ocurre lo mismo. Hay una parte en la que tú has trabajado.
Porque esto, perdona, para que la gente lo entienda, la novela está como dividida en varios momentos...
Hay dos historias, básicamente. Sí. El pasado de hace 40.000 años, donde seguimos a la tribu, y el futuro en 2050, donde la doctora Gala Salinas dice, bueno, voy a clonar neandertales, ¿no? Y claro, la pregunta es, ¿por qué vas a clonar neandertales? ¿Qué se te ha perdido a ti clonando neandertales? Bueno, para efectivamente, aquí también pasa lo mismo que decíamos al principio, pues cuando aún no conoces a tu personaje... la pones allí a dar argumentos como un loro. Vamos, quiero loro, y nunca vas a ningún sitio porque no lo siente, ¿no? De hecho, en la novela hay un momento que aparece una inteligencia artificial y le da como un loro, le recita varios argumentos, todos los cuales son irrelevantes. Cuando Gala, ¿comprendes que para ella, que ella no vamos a desvelar por qué, pero a ella le va la vida en ello? Para ella es cuestión de vida o muerte poder traer de vuelta a una gente que para ellos no es los neandertales, para ella son sus primos, son como si fueran familiares cercanos. Uh-huh. Es una cuestión personal, es cuando la novela vuelve a tomar fuerza, porque al final una novela no es un discurso, digamos, académico, es una historia de personajes que quieren hacer cosas y que están apasionados. Yo me acuerdo que Leonard Cohen decía que para que una buena novela funcione tienen que ser corazones que arden en el infierno. Y la novela está llena de corazones que arden en el infierno.
Esto, claro, también esta hipótesis futurista que nos planteas, que al final nos hace hoy en día esbozar una sonrisa. ¡Ay, sí! Podremos clonar neandertales, como diciendo. Pero claro, el poder y los avances de la ciencia en cuanto a clonación aplicada luego a la medicina, a la clonación de órganos, de así, órganos a partir de otras especies que puedan. Claro, esto abre también ahí un melón de un debate ético, social y sociológico tremendo. De alguna manera a nuestra manera un poco de ir por casa lo hemos abordado y acaba generando, en mí por lo menos, como muchas preguntas y muchas dudas y pocas certezas. No sé qué.
Lo dices perfectamente. Muchas preguntas, muchas dudas y pocas certezas. Y menos mal.
Ya.
Porque si hay algo que a mí me da miedo son las certezas.
Ya,
las
pero
certezas son peligrosísimas.
Habrá diatribas y situaciones que algún día nos llegaremos a plantear.
No, ya.
Oiga, salvar la vida de una persona a través de clonar. No sé. Sí, adelante, Ricardo, que está aquí.
Estaba escuchando y la verdad es que, fíjate. Digo, no hay que clonar neandertales, ya existen los neandertales. Porque de hecho me lo he relacionado con el libro que tú sabes que yo he escrito un libro que se llama Humanos o Humonos.
Humonos.
Sí. Entonces dice, ¿cómo es que están viven las dos especies? Son dos especies. Entonces, yo creo que no hay que clonarlo porque ya existen los neandertales. Y además.
Digamos que los neandertales que yo presento en mi novela eran tíos muy sensatos, que no sé si los que.
Tenemos un prototipo de neandertal que no es exactamente.
Exactamente.
No, pero en la presentación del libro me preguntaron, oye, ¿pero qué somos, humanos o humonos? Digo, léetelo. Y que cada uno descubra su certeza.
No, yo estoy contigo. Es cierto que hay preguntas morales muy complejas. Y yo creo que esas preguntas las vamos a tener que afrontar, las vamos a tener que responder, a ser posible con la mayor cantidad de diálogo y de debate y la menor cantidad de certezas posibles. Porque efectivamente depende de la pregunta. ¿Tú clonarías un órgano artificial para hacer más bellas a las chicas? Respuesta, fácil que no.
No,
¿y para salvarle la vida a un niño con leucemia? Respuesta, pues a lo mejor sí.
Claro.
¿Y clonaría usted mamuts para ponerlos en un circo? Hombre, no está claro.
Está claro, está claro.
¿Y los clonaría para resolver un problema de cambio climático llevándolos a que hagan detractores naturales, como aparece en la novela, en Siberia? Pues a lo mejor sí. ¿Clonaría neandertales por capricho? No. ¿Y los clonaría para darle a una especie extinta humana la posibilidad de volver a existir? Pues habría que hablarlo.
Claro.
Estas son las cosas.
Claro, si es útil para la sociedad y tal.
Pero a mí me parece que vivimos, y tú hablas mucho de comunicación, y nosotros aquí en los debates también de actualidad, en el que está tan poco de moda, y seguramente hay un mundo paralelo que es el mundo académico, el mundo científico, el mundo sanitario, bastante más sensato de lo que es nuestro día a día y nuestra. Pero me cuesta tanto imaginar un consenso global en cuanto a decisiones, con tantas maneras de entender el mundo distinta, con tantos intereses de por medio.
A mí también me cuesta y, naturalmente, esa dificultad que tenemos los así llamados sapiens para ponernos de acuerdo, pues es uno de nuestros problemas. Pero si os dais cuenta, en la práctica nos ponemos de acuerdo mucho más de lo que nos creemos, porque somos capaces de tener sociedades organizadas que se ponen de acuerdo, entre otras cosas, para tener todos los días 20.000 aviones en el aire, para tener los hospitales en marcha, para tener la bolsa funcionando. Es decir, curiosamente somos una especie que es capaz de todo, de ponerse y no ponerse de acuerdo, pero sobre todo yo creo que somos muy divertidos. Eso también en la novela los neandertales lo ven como con cierta compasión. Dicen, están locos los pobres, están siempre agobiados. O por el pasado, que ya no tiene remedio, o por el futuro, que aún no ocurrió y se les olvida disfrutar un poco del presente como nosotros. Somos así de raros y hasta cierto modo esa capacidad nuestra de estar y no estar es nuestra bendición y nuestra,
claro,
nuestra maldición.
Supongo, ¿no? Que es parte de nuestra característica. El claro, si no, claro, es que hay términos que no me gustan demasiado, pero el avance o el progreso aplicado a la ciencia sí que creo que es objetivamente más visible. Pues claro, si hubiéramos estado aquí pues viéndolas pasar como solo carpe diem, viviendo el momento. Pues
fíjate, es muy elevado ese punto. Un poco la hipótesis en Nación Neandertal es que los neandertales del pasado eran una especie, no te voy a decir que feliz, porque las condiciones de vida en el paleolítico, claro, no eran para ser felices, pero desde luego eran gente que tenían bastante viviendo el presente, disfrutando intensamente o sufriendo intensamente en el presente o en el futuro inmediato, y no como nosotros intentando proyectarnos hacia todos los lados a la vez. Claro. Precisamente por esa capacidad nuestra de imaginarnos lo que no ha pasado, el neandertal ahí dice, claro, es que ellos navegan en el tiempo por venir, tiempo que todavía no ha llegado. Sí. Esta capacidad de hacer esto es la que sin duda nos ha llevado al progreso científico-técnico y a liarla muy gorda en el planeta, ¿no?
También.
Y esto también es como conecta la segunda parte del argumento, donde cuando los neandertales, eventualmente vamos a hacer un poco de spoiler, se clonan, se lía una bastante grande.
O sea, se clonan.
Se clonan, y entonces hay que trabajar bastante en serio para poner las cosas en su sitio, y ahí sí que ya nos explicamos.
No, pero es otra metáfora de cómo la ciencia, según la utilices y qué decisiones se tomen, puede explotarte en las manos. Pero qué pasa en ciencia puede pasar en política o en geopolítica y en la sociedad en general.
Absolutamente.
Sí. Breve.
Breve. Fíjate que ha hecho una cosa importante. Me declaro neandertal.
Neandertal.
Perdón. ¿Por qué? Porque vivo el presente.
Sí, sí, carpe diem, que lo
carpe
estamos
diem,
diciendo.
Sí, sí, mira, sí, tengo una... Mira, no es una broma, ¿eh? Carpe diem. Carpe
diem. Mira, tenemos aquí un neandertal.
Tal cual.
Nos quedan 3 minutos, pero no quiero desaprovechar tu presencia, Juanjo, como un nombre de ciencia, de la investigación, del estudio. Muchas veces hablamos qué pasa en España respecto a otros países, y sé que me quedan 2 minutos y medio y esto daría para mucho. Y a quien corresponda... ¿qué debería hacer este país para poner la ciencia en el lugar de importancia, de inversión? Yo es que cuando sigues oyendo que jóvenes talentos se van a fuera a investigar, porque aquí no, cuando aquí se les ha formado, cuando ellos querrían estar aquí, es una frustración permanente que no sabemos quién debe y puede abordar. No
bueno,
sé cómo
es una pregunta correcta. Yo creo que hay que seguir haciendo más de lo que ya se ha empezado a hacer. España... a lo largo de mi carrera, que ha durado unas cuantas décadas, el país ha pasado de que la inversión en ciencia era un chiste a según qué parte de España, en Cataluña o en el País Vasco, donde trabajo yo ahora, se invierte muy seriamente. En el País Vasco, por poneros un ejemplo, se invierte más en ciencia que en Suecia. En otras partes del país, pues se está invirtiendo, se va hacia arriba.
Y de esto no hablamos, ¿eh, Ricardo? Hablamos de otras cosas. Todos a gritos.
Se va hacia arriba. Yo creo que vamos en la dirección buena, que hay que trabajar más en ello. Y daros cuenta de que yo a veces miro con preocupación este país, que tiene un sol maravilloso y por lo tanto tiene una industria de turismo maravillosa, pero las industrias de turismo tienen un precio. Si queremos ser el país más turístico de Europa, o si queremos estar en la cabeza científico-tecnológica de Europa, no es lo mismo.
¿Qué queremos
hacer? Yo apostaría por ser un país más científico-tecnológico y por supuesto no tengo nada contra el turismo, pero no me gustaría que dependiéramos exclusivamente de eso.
El pueblo soberano, pero yo le daría un aplauso a Juanjo Gómez Cárdenas.
Muchas gracias.
Cadenas, perdón. A la gente le importa un pito, pero es que yo opino mucho esto y no me bajarán del barco, que sí, que es lo más sencillo y lo que tenemos más a mano, es que España, como era aquello, y Valencia será turística o no será, pero luego los pisos están muy caros, nos tenemos que ir, hay polución, vienen los barcos, ahora cuando viene el puerto, más grandes y más grandes.
En Sevilla ya no quedan sevillanos, en Barcelona ya no quedan barcelonas.
En Cádiz el día que sueltan ahí, porque Cádiz todavía en el día a día es pequeñito, pero dicen que el día que llega allí un crucero de estos de 5.000.
Sí, hoy han nombrado la boquería en Mercado Mundial y el de radio ha ido, oiga, algún español, y no había ningún español.
Nos vamos.
Eran todos turistas.
Compren todos Nación Neandertal, maravillosa novela. Ha sido un placer, de verdad, Juanjo, conocerte y dar a conocer también esta novela a nuestra audiencia.
Muchísimas gracias a todos y hasta pronto. Gracias.
Y ustedes ahí se quedan con la tramoya. Nosotros volvemos mañana a las 4. Adiós.